Bueno, vamos a hablar sobre traumatismo de cráneo potencialmente grave. La clasificación original de Rimelli de traumatismo encefalocraneano, que según la puntuación en la cama de coma de Glasgow, categorizaba el traumatismo encefalocraneano en leve, cuando en Glasgow entre 13 y 15, traumatismo encefalocraneano moderado con un Glasgow de 9-12 y grave con un Glasgow de 3-8, ha sido modificada en subsiguientes artículos, en especial en los de Gomez-Stein y en la revisión de la Sociedad Italiana de Neurocirugía, que han recategorizado el Glasgow de 13 como traumatismo encefalocraneano moderado. Entonces se subdivide: traumatismo encefalocraneano leve con Glasgow 14 y 15, traumatismo encefalocraneano moderado con un Glasgow de 9 a 13, y cuando tenemos un traumatismo encefalocraneano grave, el Glasgow nos da entre 3 y 8. La utilización de guías de práctica clínica en este tipo de pacientes es de gran importancia, en primer lugar para brindar una adecuada evaluación y control del paciente, tratando de mantener una mortalidad cercana a cero, y en segundo lugar por protección médico-legal para el médico tratante. Tenemos el protocolo de traumatismo encefalocraneano leve. Tenemos el grupo 0, el grupo 1 y el grupo 2. El grupo 0 es un paciente despierto, consciente, colaborador, orientado en tiempo y espacio y persona, con un Glasgow de 15 y sin déficit neurológico, y ausencia con pérdida de conciencia transitoria, ausencia de amnesia, de cefalea difusa, ausencia de vómito y déficit neurológico, que tenga o no dolor en el punto de impacto y vértigo. A estos pacientes se le dan alta a su domicilio con las hojas de instrucciones aprobadas por el hospital, que son los factores de riesgo de coagulopatía, tratamiento anticoagulante, alcoholismo o drogadicción, epilepsia, trastornos psiquiátricos, imposibilidad de evaluación neurológica y una tomografía de cráneo más observación clínica durante 24 horas. Si en esta tomografía no hay lesión intracraneal, se debe repetir la tomografía a las 24 horas en coagulopatía alta, y si en la tomografía se observa lesión ósea o intracraneal, se hace consulta con neurocirugía. Después tenemos el grupo 1 de traumatismo craneoencefálico leve, que es un paciente despierto, consciente, colaborador, orientado en tiempo y espacio, con un Glasgow en 15, sin déficit neurológico y ausencia de déficit neurológico y al menos uno de estos, que ha tenido pérdida de conciencia transitoria, que ha tenido amnesia, cefalea difusa. Bueno, aquí sí se hace una tomografía de cerebro y una radiografía de cráneo solo si no es posible la tomografía de cerebro. La radiografía de cráneo nos va a dar dos pistas. Si no tiene fractura, se le hace una observación clínica por 24 horas y se le da la alta. En cambio, si la radiografía de cráneo tiene fractura, sí o sí tenemos que hacer una tomografía de cerebro con ventana ósea para ver si hay lesión ósea o intracraneal y se consulta con neurocirugía. Y si no hay lesión ósea intracraneal, se hace observación clínica al menos por 24 horas y se le da la alta. El tercer grupo es el grupo 2, que es un paciente confuso, desorientado, con un Glasgow de 14, sin déficit neurológico y con o sin pérdida de conciencia transitoria, amnesia, cefalea difusa o vómitos. Sí o sí, una tomografía de cráneo que nos va a indicar si hay lesión ósea o intracraneal. Aquí se consulta con neurocirugía y si la tomografía no nos demuestra lesión intracraneal, se repite la tomografía computada a las 24 horas en coagulopatía y se deja en observación hasta la desaparición de la confusión. Bien. Entonces, estas guías de práctica clínica tratan al paciente. Tratan que el paciente mantenga una mortalidad cercana a cero y en segundo lugar para protección médico legal para el médico tratante. Se observa el algoritmo de decisión que dijimos recién y el objetivo de estas guías es en general identificar a los pacientes en riesgo de sufrir una lesión de resolución quirúrgica, definiendo en qué pacientes se debe realizar una tomografía computarizada y se tienen en cuenta la disponibilidad, costos y un hecho frecuentemente olvidado como es el potencial cancerígeno en la tomografía computada. La tomografía encefálica se recomienda solo en pacientes que presentan uno o más de los siguientes ítems recordados de riesgo, que son pacientes con riesgo alto para intervención neuroquirúrgica, son 5 ítems que tenemos a ver. Los que tienen persistencia de un Glasgow menor a 15 a las 2 horas del traumatismo, los que tienen sospecha de fractura abierta o deprimida, los que tienen cualquier signo de fractura de base de cráneo, los que tienen 2 o más episodios de vómitos, los que tienen una edad mayor de 65 años y los pacientes de riesgo moderado para lesión cerebral en tomografía computada. Son 7 ítems, los que serían todos los mencionados anteriormente, además de la amnesia retrógrada mayor de 30 minutos, mecanismo de traumatismo peligroso como un peatón atropellado por vehículo, ocupante eyectado del vehículo, caída de más de 90 centímetros de altura o de 5 escalones. Se menciona también la regla de New Orleans para evaluar la necesidad de tomografía y esta considera los siguientes ítems. Primero, la cefalea, 2, vómitos, 3, la edad mayor a 60 años, 4, intoxicación por drogas o alcohol, 5, amnesia anterógrada, 6, evidencia física de traumatismo por encima de las clavículas y 7, convulsiones. El diagnóstico por imágenes, usamos la radiografía simple de cráneo, frente, perfil y en proyección de Towner. Y bueno, la presencia de fractura de cráneo se asocia con un aumento de la incidencia de hemorragia intracraneal. Sin embargo, la sensibilidad es del 38%, por lo que no provee ninguna información extra y no puede ser usada para excluir el diagnóstico de hemorragia intracraneal. Por lo expuesto, en la mayoría de las guías actuales ya casi no hay indicación para la realización de la radiografía de cráneo en el algoritmo de manejo de traumatismo encefalocraniano leve, salvo para situaciones en las cuales no se disponga con facilidad de una tomografía. Después tenemos la tomografía encefálica con ventana ósea y este es el método de gold standard para el hallazgo de lesiones intracraneales en el periodo agudo y para decidir la necesidad de neurocirugía de urgencia. Después tenemos la resonancia magnética, que habitualmente la resonancia magnética no posee indicación en la fase aguda de traumatismo encefalocraniano leve o moderado, y sí se indica para evaluar al paciente con traumatismo, paciente con tomografía normal y alteración persistente del estado de la conciencia, ¿sí? Entonces, en un paciente con traumatismo cefalocraniano moderado se hace la evaluación ATLS, una tomografía computada. Los pacientes con una clasificación tomográfica de Traumatic Coma Data Bank se le interna el UTI y se hace un Glasgow, una evaluación de Glasgow horario. En los pacientes con un traumatismo, una clasificación tomográfica de 2, 4 y 6, se le interna la terapia intensiva y se le mide la presión intracraneal y se considera la intubación y el tratamiento del traumatismo encefalocraneal grave. En pacientes con una clasificación tomográfica de Traumatic Coma Data Bank de 5, ya están para neurocirugía y lo que se hace es un catéter para la monitorización de la presión intracraneal e intubación en el tratamiento de la tomografía encefalocraneana grave. Con respecto a la resonancia magnética, habitualmente la resonancia magnética no posee indicación en la fase aguda del traumatismo encefalocraneano leve o moderado y sí se indica para evaluar al paciente con tomografía computada normal, y alteración persistente de la conciencia. Entonces, el tratamiento escalonado del traumatismo encefalocraneano moderado o potencialmente grave. Tenemos los tratamientos de primera línea, que son hiperventilación, manitol, 0,25 a 1 gramo por kilo en bolo, drenaje del líquido cefalorraquídeo, si tiene una presión de oxígeno mayor a 92 y una presión de dióxido de carbono mayor a 35 milímetros de mercurio, presión arterial media superior a 90 milímetros de mercurio, mantenimiento de la normotermia, cabecera de la cama entre 30 0 a 30 grados y posición neutra de la cabeza. Y el tratamiento de segunda línea es hiperventilación cuando la presión de dióxido de carbono es menor de 30, craneectomía descompresiva, barbitúricos en altas dosis y una terapéutica hipertensiva. La planilla de instrucciones para dar el alta al paciente con traumatismo encefalocraneano leve es que no hemos encontrado evidencia de que su traumatismo de cráneo sea grave, sin embargo, se pueden presentar ciertos síntomas y signos en horas o aún días después, de modo que las primeras 24 horas son importantes, por lo que usted debe permanecer junto a un acompañante confiable al menos durante ese periodo y si cualquiera de los siguientes signos o síntomas se presenta, debe concurrir nuevamente a consulta médica a la brevedad, que son somnolencia o dificultad cada vez mayor para despertar al paciente. Hay que despertar al paciente cada 2 horas durante el sueño. Náuseas, vómitos, también movimientos espontáneos anormales o convulsiones, salida de líquido sanguinolento o acuoso por la nariz o el oído, dolor de cabeza intenso, debilidad o pérdida de sensibilidad del brazo o pierna, confusión o conducta extraña, cambios en la forma de respirar, pulso demasiado lento o muy rápido. Una pupila, que es la parte negra del ojo, más grande que la otra, movimientos raros de los ojos, visión doble u otras alteraciones visuales. Si nota hinchazón en el sitio del golpe, aplique hielo, asegurándose de poner una toalla entre el hielo y la piel, y si la hinchazón aumenta notoriamente a pesar del hielo, regrese a la consulta médica. Si lo desea, puede comer o beber líquidos en la forma habitual, sin embargo, no debe ingerir bebidas alcohólicas, al menos en los 3 días después del traumatismo. No tome ningún sedante ni otros medicamentos sin prescripción médica y en caso de duda o emergencia, concurra para la atención médica. Este es el instructivo para entregar al alta del paciente, ¿sí? Entonces, el tratamiento dependerá del comportamiento del estado de conciencia, de los hallazgos de la tomografía computada y los exámenes complementarios. Si el paciente presenta un deterioro neurológico definido como una caída de 2 puntos de la escala de coma de Glasgow o no responde a las medidas previas, su tratamiento será el de traumatismo encefalocraneano grave, al igual que el paciente que requiere neurocirugía, y en este caso se presenta el algoritmo de este tratamiento y todos los pacientes deben ser evaluados por un neurólogo dentro de las 48 horas del alta y esta evaluación debe incluir al menos un test cognitivo con el Mini Mental de Feinstein o el test del reloj y la presencia de un puntaje inferior al esperado debe condicionar la realización de una batería neuropsicológica completa. Muchas gracias.